Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
En el aire, en medio de la penumbra, al caer la noche, es el momento en que las músicas nos permiten atravesar el universo.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1, Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 406 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Aquí hoy en medio del crepúsculo con la salida de las estrellas. Mi nombre es Javier Schiavi y bueno, como siempre dispuesto a compartir este momento con ustedes. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, y en el número 15-5809-7641, Gustavo Reynoso, a quien deben dirigirse los mensajes de texto. Quisiera, antes de continuar, agradecer a el amigo y colega Víctor Castro, del programa que antecede el nuestro, por nombrarme. Me nombra últimamente todos los viernes. Gracias, Víctor. Y bueno, es un placer escuchar parte de su programa y a todos ustedes que quieran escucharnos nosotros, si tienen un tiempo más temprano del comienzo del nuestro, pueden escuchar los tangos que pasa Víctor. Bueno, iniciábamos con música de la sinfonía en la mayor de Georg Christoph Wagenseil, compositor, organista y clavecinista austríaco. Nació en Viena el 29 de enero de 1715 y falleció ahí mismo en Viena el 1 de marzo de 1777. Composiciones suyas abarcan la música coral, oratorios, misas, cantatas, sus sinfonías de cámara, y escribió unas 16 óperas. Lo que escuchábamos era una breve sinfonía completa, con sus tres movimientos, Allegro Andante y Allegro Assai, con la interpretación de la Orquesta de Cámara Salieri, dirigida por Pal Tamás. Ahora quisiera hacer un homenaje a una mujer que se llamaba Jane Goodall, fallecida en Los Ángeles, Estados Unidos, el pasado miércoles 1 de octubre, a los 91 años de edad. Había nacido en Londres el 3 de abril de 1934 con el nombre de Valerie Jane Morris Goodall. Se convirtió en una gran etóloga, mensajera de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Etología, les recuerdo, para quien no conoce la palabra, es la disciplina que estudia el comportamiento de los animales. En el caso de Jane, se la considera como la pionera en el estudio de los chimpancés, un estudio que hizo que se extendió más de 60 años, observando interacciones sociales y familiares de los mismos en el Parque Nacional Gombe Stream de Tanzania. Su viaje comenzó el 14 de julio de 1960 y le llevó un tiempo poder acercarse y tomar contacto con estos primates, dándoles tiempo para habituarse a la presencia de un humano. Binoculares, libro de notas, mucha paciencia fueron sus herramientas. Su legado en el tema de conservación y medio ambiente es inconmensurable. Y bueno, tiene varios logros. Se puede destacar que descubrió que utilizaban herramientas, fotografió a uno con un palillo, introduciéndolo en la corteza de un árbol para extraer termitas, descubrió la personalidad entre los distintos individuos, las diferentes conductas que tienen consecuencias evolutivas, sobre todo en la capacidad de sobrevivir y reproducirse, relaciones madre-hijo, relaciones de familia y amistades y grupos integrados. Estas investigaciones fueron muy importantes. Y entre como quinta, pero no lo único, o no las únicas cinco, descubrió que los chimpancés no son los vegetarianos que creíamos, sino que cazan otros monos, como el colobus rojo, cuya carne consumen. Con respecto a... bueno, ella fue la que disparó las grandes investigaciones del tema. A raíz de sus trabajos hubo mucho interés y se multiplicó el interés, el desarrollo de investigaciones sobre estos primates. Lo último que he visto que se ha publicado es que los chimpancés comen frutos con alto contenido de alcohol, es decir, frutos que han tenido un tiempo de fermentación natural lo suficientemente extenso para volverse muy alcoholizados. Pero la sorpresa es que los chimpancés no se vuelven ebrios comiendo estos frutos. Tema para charlar en otro día. Bueno, ahora nos toca el momento de escuchar una canción. Vamos a escuchar una serenata popolare italiana, Apri amor mio la porta, de Francesco Paolo Tosti, muy conocido acá, más que nada cuando en el espacio donde escuchamos canzoneta, pero en este caso es un lied sobre un texto de Lorenzo Stechetti, 1845-1916, se publicó en el año 1887, y la vamos a escuchar cantada por el tenor Mark Milhofer junto al maestro Antonio Balista en piano.
Veglie d'attente amor. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con París de Elena, París y Elena, ópera en cinco actos de Christoph Willibald Gluck, con libreto de Ranieri de Calzabigi, que se estrenó en el Teatro de la Corte Imperial de Viena el 3 de noviembre de 1770. Bueno, ya hemos comentado que Gluck fue un compositor que se destacó por ser un reformista de la ópera de su tiempo, y junto a las óperas Orfeo y Eurídice y Alceste, esta es la tercera colaboración con Calzabigi que se puede inscribir dentro de ese contexto de reforma. Recordamos, Gluck nació en la región de Baviera el 2 de julio de 1714 y falleció en Viena el 15 de noviembre de 1787. Llegó a ser el maestro de capilla de la corte imperial de María Teresa II de Austria. Y bueno, el programa pasado comentamos que íbamos a hablar de algunos incidentes que tuvo a lo largo de distintos programas. El caso resonante fue el enfrentamiento con Niccolò Piccinni, una rivalidad que fue promovida y no asumida por los dos compositores, especialmente por parte del italiano. Una grieta que abarcó entre los años 1775 y 1779 y tuvo como epicentro París. Allí fue invitado Piccinni, por partidarios de la música italiana en Francia, con la idea de que rivalizara con Gluck. Se puso a trabajar una ópera Roland con libreto de Quinault, algo en lo que también estaba trabajando Gluck. Gluck se enojó, destruyó el material, y también con libreto de Quinol se puso a trabajar con Armida. Bueno, a Gluck con Armida le fue muy bien, lo mismo a Piccini con Roland, uno a fin de 1777, el otro a comienzo de 1778, pero después ambos compositores se concentraron en Ifigenia Intauride. Allí hubo una diferencia. Gluck fue exitoso en el tema y Piccini fracasó. Pero antes del fracaso de Piccini, Gluck había presentado Eco en Archise y ahí fracasó. La cosa es que el tema dejó como que no había un claro vencedor. Gluck se retiró de París a Viena y no volvió nunca más. Bueno, volviendo a la ópera París y Elena, el tema no incluye, como decíamos, la guerra de Troya, sino es la primera parte donde París, luego de haber sido el juez de la belleza de tres diosas, se inclinó por Afrodita, y esta le prometió que tendría la mujer más bella del mundo, que es Helena, la esposa de Menelao, el rey de Esparta. Hacia allí se dirigió París para ver la belleza de esta reina. Se encontró con Cupido, disfrazado de espartano, llamado Erasto, quien le dijo que no lo iba a delatar porque le leyó el pensamiento y sabía que venía a enamorar a la reina. Y al contrario, dijo que lo iba a ayudar. Bueno, habíamos visto el primer acto, que ya estaba ahí en las costas París, en las costas de Esparta. Y ahora en el segundo acto estamos en un hall del Palacio de Esparta. Helena con su séquito, Cupido y guardias, y comienza Cupido a ponderar los atributos del joven, dirigiéndose a la reina, y Helena le responde que le parece muy sospechoso que esté tan dispuesto a alabarlo. Se presenta a París con sus guerreros troyanos trayendo regalos para Helena. Los dos, al verse a primera vista, se impresionan mutuamente, y París procede a adularla diciéndole que las bellezas celestiales que se disputaban entre ellas son poco comparadas con ella misma. Helena acepta los obsequios y le ofrece que albergue en su palacio y se dispone a retirarse, pero París le remarca el dolor que le causa o que le causaría estar privado de su presencia y seguir viéndola. Helena por lo bajo le señala a Cupido la impertinencia de este joven. Y dirigiéndose a París le sugiere que olvide las diosas asiáticas, las bellezas y disfrute de su estadía en Esparta. Tenemos entonces ahora el dúo entre ambos con intervenciones de Cupido. Forse più d'una beltat, que son las primeras palabras de Helena, una quizás más de una hermosa mujer si puria por ti. Y este sarcasmo le molesta a París, que piensa que se está burlando de él. Pero Cupido por lo bajo le advierte que no es maldad de la reina. Helena continúa ignorando lo que París le insinúa, insistiendo que aunque estas playas tienen que albergar más de una doncella, qué pena por él. Bueno, continúa el desaliento de París, que le reclama a Cupido porque no lo ayuda, como había prometido, ante la indiferencia de Helena, que desconfía del joven seductor. Escuchamos este pasaje. Thank you. Bueno, la actitud de la reina es retirarse y París queda muy desalentado por lo que fue su primer encuentro con la reina, que lo dejó turbado, indeciso y mudo. Sigue el aria de París, la Belle Immagini d'un dolce amore, así expresa lo que está sintiendo, las imágenes de un dulce amor, veo disiparse y desaparecer en medio de mi temor. Solo Venus puede hacer renacer la esperanza en mi dubitativa alma. Vamos a escuchar entonces esta aria de París.
Thank you.
Bueno, con esta aria de París concluye el segundo acto. Acá quiero aclarar, estos actos parecen ser breves o que esto avanza muy rápido. De hecho, tiene actos breves la ópera, pero el tema es que tiene una carga muy importante de recitativos accompagnato y, bueno, eso es para apreciar más bien la obra en vivo, en el teatro. Acá, para no tener tanta monotonía, nos vamos a ceñir a las partes estrictamente cantadas. Bueno, pasamos al tercer acto. Entonces, un gran patio del Palacio Real, hay una especie de tribuna, y es un lugar montado para juegos atléticos, olímpicos, si se quiere, de alguna manera, y bueno, están los troyanos, espartanos, París, Helena, los séquitos, están todos ahí. Bueno, Helena lo invita a París a ser jurado de las competencias y que sea espectador junto, sentándose al lado de ella. París acepta, aunque alegando que el mejor espectáculo para su mirada es ella misma. Tenemos a continuación el coro de atletas que dan la bienvenida a estos juegos. Da la regia Rilucente, y bueno, es una invocación al dios de Delos, que es el que da vida y esplendor al mundo, y a las estrellas y al cielo también. Bueno, luego hay un pasaje donde una parte más pequeña del coro contesta Nelistrali, nel arco posente, con las flechas, con el poderoso arco, tú, dios de Delfos, deidad fatídica, tú, dios del armonioso pitio elocuente, coronado de luz y laureles. Y cierran todos pidiéndole al dorado Apolo que asista a estos nobles juegos en las almas y en el anhelo de gloria de todos. Vamos a escuchar este coro. Elena se dirige a París y diciéndole que, bueno, sabe que debe haber sido acostumbrado de niño a las dulzuras y las delicadezas de las armonías de Asia, en contraste con el rústico canto de los espartanos. Le dice que si quiere halagarla a ella, ¿por qué no canta una canción? París acepta halagado y un guardia le trae una lira. Confía París que su canto va a adormecer la virtud esquiva de su hermoso corazón. Empieza con Quelli occhi belli. Esos hermosos ojos, esos ojos negros, ¿por qué se muestran tan severos? Y bueno, se pregunta por qué Cupido no detiene ese rigor. Esto preocupa a Elena, que piensa que en algún momento favorable va a ceder o se abandonará ella a sus locos deseos. Bueno, trata de mostrar incredulidad, París continúa insistiendo, el clima va creciendo, Elena está cada vez más tensa y llega un punto donde ella dice basta y amenaza con retirarse del lugar. Vamos a escuchar entonces este fragmento que va creciendo con la tensión y termina abruptamente cuando Elena dice se acabó.
Thank you.
Bueno, allí era el corte intempestivo. Dejamos por hoy acá esta obra, continuamos el próximo programa. Y bueno, los intérpretes de Paride y Elena de Gluck, todos personajes con voces femeninas. Cupido es Caroline Sampson, Elena Susan Gritton, Paride Magdalena Cosena, ensamble y orquesta Gabrieli Consort y Gabrieli Players, dirección de Paul McCrish.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me llega el momento, hoy con tiempo tirano, de los mensajes. Gracias a Carlos Mazzari, que siempre felicita por el programa y manda saludos. Eduardo Bracalente cumplió años el lunes. Muchas felicidades, Eduardo, querido amigo y colega de esta emisora. Gracias también a Daniel Guitián, Carlos Sokolowski, Graciela y Camila, madre e hija, que escuchan juntas este programa. También escribió Jorge Moro, Gustavo Fuster, Carlos Benítez, Fernanda de Villa Urquiza, Marta Romero, querido amigo Charlie de Belgrano, antes, durante y después del programa, querida Laura Bianchi, siempre escribiendo durante toda la semana, mi querida amiga y compañera de toda la vida, Mónica Galiotti, a todos un cariño grande y gracias por estar ahí. Con estos compases nos tenemos que ir. Mi agradecimiento, Gustavo Reynoso, recogiendo los mensajes, y Ricardo Piñero en la transmisión, el control desde el estudio. Gracias nuevamente. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas. Mucha paz. Disfrutar lo que se pueda, lindos sueños, y nos vamos lo más románticos que podemos. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta el próximo viernes.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.